Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 14 de julio de 2024, titulado Sermones que estremecieron a la sociedad, estremeciendo al sectarismo, escrito por Walter Whitelaw y basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y otros versículos. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. A medida que continuamos en nuestros estudios en la serie Sermones que sacudieron a la sociedad, el tema de esta noche es sacudiendo al sectarismo. Hemos leído juntos Hechos capítulo 10 y esa va a ser la escritura principal que vamos a ver esta noche. Pero antes de hacer esto, quiero dirigir nuestros pensamientos a otro pasaje de la Biblia que trata sobre el mismo tema. Los capítulos 2 y 3 de Efesios son muy útiles en esto, así que les voy a leer versículos seleccionados de estos capítulos. Estos capítulos, juntos con Hechos capítulo 10, tratan sobre el hecho de que los gentiles, aquellos que no son de la nación de Israel, están incluidos en las bendiciones del Evangelio. Esto fue una gran conmoción o algo que sacudió a las comunidades judías de todo el mundo romano, como vamos a ver. Entonces, aquí hay algunos versículos de la carta de Pablo a los Efesios, desde el versículo 11, capítulo 2. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, o sea, los gentiles, que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, de los judíos y gentiles, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un solo cuerpo mediante la cruz. Y versículo 18. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes, o sea, los gentiles, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido, o sea, los judíos creyentes, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y en el capítulo 3, a partir del versículo 3, este misterio me fue dado a conocer por revelación. Versículo 5. Ese misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un solo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo que el apóstol Pablo acaba de explicar en términos teológicos, estamos a punto de verlo suceder en tiempo real en capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y necesitamos entender que este era un gran problema. Decir que sacudió a la sociedad judía no es una exageración. Los eventos de Hechos capítulo 10 se dividen en cuatro secciones principales. Número 1, la visión dada a Cornelio. Número 2, la visión dada a Pedro. Número 3, el evangelio predicado a los gentiles. Número 4, el Espíritu Santo dado a los creyentes gentiles. En primer lugar, la visión dada a Cornelio. Lea los versículos del 1 al 8 del capítulo 10. Y dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como ofrenda, o contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. En este relato vemos una serie de factores en juego. Aquí tenemos un creyente gentil genuinamente devoto. Es un creyente en el Dios de Israel. Aunque no es judío de nacimiento, se ha convertido en judío de profesión. Vive su fe y la da a conocer abiertamente porque leemos que teme a Dios con toda su casa. Da generosamente a los pobres y ora a Dios continuamente. Él es un ejemplo de vida piadosa. Pero si ha de encontrar la salvación, necesita más que esto. Y Dios, a quien ora continuamente, está a punto de revelarse a Cornelio de una manera nueva. Sus oraciones y su vida piadosa están a punto de dar fruto para su bendición eterna. En todo esto, Dios toma la iniciativa y envía un ángel con un mensaje muy específico. El mensaje podría haber sido una revelación directa del Evangelio, pero Dios tiene más en mente. Él va a revelar el Evangelio a Cornelio, pero también tiene lecciones que enseñarle a Pedro al mismo tiempo. El Señor va a matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Entonces Cornelio obedientemente envía a Jope para que Pedro venga. Él no sabe por qué debe hacer esto y no tiene idea de lo que Pedro le dirá, pero obviamente cree que Dios tiene un mensaje para él a través de Pedro. En segundo lugar, la visión dada a Pedro, versículos 9 al 33. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, «Mira, Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y dijo a los hombres, «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?» Ellos contestaron, «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Versículo 24. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, versículo 30, hace 3 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Joppe para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Así que, así como Cornelio está teniendo su visión de Dios a 40 millas de distancia, Pedro también tiene una visión de Dios. Está en oración y durante sus oraciones se da cuenta de que tiene hambre y pide que le traigan algo de comida. Mientras espera la comida, cae en un trance que obviamente es inducido por Dios, al igual que su hambre, porque en este trance tiene una visión de la comida, pero no del tipo de comida que esperaba que le trajeran. En esta visión vio una gran sábana que descendía del cielo y que, en efecto, contenía alimentos, pero alimentos que repugnaban a Pedro. Una voz le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero estos animales, reptiles y aves en la sábana parecen haber sido de la variedad inmunda, cosa que los judíos tenían prohibido comer según las reglas del antiguo pacto. Él responde de la manera típica que podríamos esperar de Pedro. «De ninguna manera». «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada común o impuro». Pero Dios realmente no le está enseñando a Pedro acerca de la comida en esta visión. Él la está usando para preparar a Pedro para su visita a Cornelio, para ver a Cornelio, de la cual Pedro en esta etapa no sabe absolutamente nada. La visión de la sábana y de los animales y aves que hay en ella se repite 3 veces antes de que sea llevada de vuelta al cielo. Creo que este énfasis y repetición ilustra las dificultades culturales que estaban tan arraigadas en el judaísmo y con las que Pedro todavía estaba luchando. Sin embargo, cuando esa visita a Cornelio sucede, Pedro finalmente ha entendido la visión porque le dice a Cornelio, «Ustedes mismos saben cuán ilícito es que un judío se asocie o visite a alguien de otra nación, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a ninguna persona común o impura». La lección de la sábana llena de comida no era que los judíos eran limpios y que los gentiles eran impuros, sino que tanto los judíos como los gentiles son impuros. Ambos son pecadores que necesitan el perdón de Dios y el Evangelio incluye a ambos. En tercer lugar, el Evangelio predicado a los gentiles. Versículos 34 al 43. Ahora leemos el sermón que Pedro predicó ese día a Cornelio, a su familia y a sus amigos, una reunión de gentiles, y a ellos se les predica el Evangelio. Este es el sermón que sacudió a la sociedad. Pedro tomó la palabra y dijo, versículo 34, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento de la Biblia, las naciones gentiles invariablemente solo merecen mención cuando entran en contacto con Israel. En términos generales, no ocupan un lugar importante en la narración de los propósitos de Dios. Hay un buen número de excepciones, por supuesto. Por ejemplo, está la historia de Naamán, el comandante militar sirio en Segunda de Reyes capítulo 5. Este hombre gentil tenía lepra y fue curado de ella gracias al testimonio de una joven sirvienta israelita y al ministerio del profeta israelita Eliseo. Su reacción muestra en inicio que los propósitos de Dios no excluían a los gentiles. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 17. Entonces Naamán dijo: De ahora en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a ningún dios, sino al Señor. También está el caso de Jetro, el suegro de Moisés. Era madianita. Escuchemos lo que dice en Éxodo capítulo 18, versículo 12. Jetro, suegro de Moisés, llevó a Dios un holocausto y sacrificios, y Aarón fue con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Luego está la extraordinaria historia de Ruth, que era moabita. No solo llegó a confiar en el Dios de Israel, sino que fue antepasada del rey David e incluso está incluida en la genealogía del Señor Jesús mismo. Recuerde sus palabras a Noemí, su suegra. Ruth capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo: A donde tú vayas, yo iré. A donde tú duermas, yo me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Estos y otros ejemplos muestran que los gentiles no estaban fuera del alcance del Dios de Israel y eran indicadores de la futura inclusión del Evangelio que llegaría a todo el mundo. Pero en el Antiguo Testamento no se reveló nada parecido a la extensión total de esa inclusión. Solo en el Nuevo Testamento aprendemos el alcance completo. De hecho, el verdadero estado de los gentiles a lo largo de la historia es resumido por el apóstol en estas escalofriantes palabras que hemos leído antes. Por tanto, en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, recuerden que en otro tiempo ustedes gentiles, en la carne, estaban separados de Cristo, alienados de la mancomunidad de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, a través del Evangelio, todo esto ha cambiado radicalmente, incluso para los judíos iluminados, incluso para los discípulos y los creyentes judíos de la iglesia primitiva, la extensión y el alcance de la bendición de Dios sobre los gentiles nunca entraron en su pensamiento. Los gentiles seguían siendo seres humanos de segunda clase. R.T. Kendall, en su libro La espina en la carne, dice lo siguiente acerca de estos tiempos. En aquellos días, cada hombre judío agradecía a Dios diariamente que no era un gentil, que no era una mujer y que no era un perro. Esto debería darnos una idea bastante buena de por qué la revelación de este misterio, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes en la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio, fue tan importante. Era radical en extremo. Fue una gran sacudida para la sociedad judía. Si hubiera sido que el desbordamiento de bendiciones del Evangelio a Israel fue de beneficio para los gentiles, eso habría sido fácil de aceptar. Si hubiera sido que los gentiles pudieran ser verdaderamente salvos a través de la fe en Cristo y convertirse en algo así como miembros asociados de la iglesia, manteniendo así la apreciada distinción entre ellos e Israel, eso también podría haber sido aceptable. Pero era muy diferente de eso, mucho más profundo que eso, mucho más trascendental que eso. Ahora, los creyentes gentiles están exactamente en el mismo nivel que los creyentes judíos. Ellos tienen la misma posición en Cristo, la misma relación con Dios, miembros del mismo órgano, coherederos de los santos. La revelación de este misterio ahora mostraba claramente que cualesquiera que fueran las ventajas de Israel que pudiera haber tenido, y por mucho que Dios los amara y quisiera bendecirlos, el cuadro completo era mucho más amplio que eso. De hecho, la razón por la que Israel fue favorecido por Dios fue para que las bendiciones del Evangelio llegaran a los gentiles. Esto es lo que era tan difícil de entender y aceptar para los judíos. Pensar que en Cristo no había diferencia entre ellos y los creyentes gentiles era un gran salto para ellos. Pablo incluso va tan lejos como para decir, en Cristo no hay judío ni griego. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 28. O sea, la distinción ya no existe. El Nuevo Testamento utiliza diferentes metáforas para explicar la inclusividad del Evangelio, tanto para judíos como para gentiles. Pero quizás el más fácil de entender es, la iglesia es representada como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto es exactamente lo que vemos que sucede en nuestro cuarto epígrafe. El Espíritu Santo dado a los creyentes gentiles. Versículos 44 al 48. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien llegar o negar, más bien dicho, el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Lo que tenemos aquí es una especie de Pentecostés gentil, una señal muy clara del Señor de que la puerta a la salvación a través del Señor Jesús estaba claramente abierta de par en par, tanto para los gentiles como para los judíos. Los creyentes judíos estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo también fue dado a los gentiles. De hecho, habrían recordado muy bien lo que había sucedido con ellos, que está descrito en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas partidas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora lo que estaban viendo era un ambiente gentil. Esto es lo que sacudió a la sociedad judía, especialmente entre los cristianos judíos. Esto fue asombroso para ellos, y para algunos fue difícil de aceptar. Eran el propio pueblo de Dios, eran la nación con la que él había hecho pacto. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos. Los gentiles ahora podían tener la misma experiencia de salvación en Cristo que habían tenido y, a través de su fe en Cristo, tenían exactamente la misma posición ante Dios. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para nosotros de todo esto? ¿Qué aplicaciones podemos hacer en nuestras propias vidas? En primer lugar, sin duda debemos estar asombrados de los planes y propósitos de Dios. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, escribiendo acerca de la inclusión de los gentiles en las bendiciones del Evangelio y cómo son injertados en Cristo, la fuente de toda bendición, concluye con estas palabras. ¡Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos! Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero, o quién le ha dado un don para que se lo pague? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos asombran los planes y propósitos eternos de Dios y la forma en que Él los lleva a cabo. Pero en segundo lugar, la inclusión de los gentiles en el Evangelio es una buena noticia para todo el mundo. Significa que todo y cada uno de los seres pueden ser salvos. No hay nadie que no pueda experimentar la salvación en Cristo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y este sigue siendo el caso hoy, tanto como lo hizo hace 2000 años cuando Dios le habló a Cornelio a través de Pedro. Es cierto para nosotros aquí, en este edificio, esta noche del 14 de julio de 2024. Es cierto para ti, si lo estás viendo en vivo en casa. Es cierto para usted, que podría estar viendo mañana o la próxima semana, incluso dentro de unos años. Hasta el fin de esta era, hasta que Cristo regrese, será verdad que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿dónde está usted esta noche en todo esto? Ya sea usted judío o gentil, sea honesto consigo mismo y con Dios. ¿Es Cristo su Salvador? ¿Sus pecados están perdonados porque Jesús murió por usted? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en el Señor Jesucristo, quien es el único camino a Dios, el camino, la verdad y la vida? Escuchen una vez más el mensaje de Pedro que sacudió a la sociedad. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Amén. Que Dios les bendiga.